Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Duati en un programa que lleva por nombre justamente el título de un bellísimo artículo de nuestro entrevistado de este primer bloque. Enseguida lo vamos a estar presentando. Este programa se llama El Tiempo y el Teatro y saludo a Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano?
¿Cómo está usted, Jorge Duati? Muy, pero muy bien.
Felices de esta posibilidad maravillosa de estar en Radio Nacional, llegar a todo el país y además con esta nueva estructura revolucionaria que le da a la radio el podcast, ¿no? Esta posibilidad de vincularse con el programa, no solo sincrónicamente, sino también asincrónicamente. Por eso saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos exactamente en qué hora nos van a estar escuchando, pero no hagamos más preámbulo, aprovechemos el tiempo porque hoy tenemos realmente un invitado de lujo, a quien le pedimos autorización para que este programa se llamara así. Me refiero, por supuesto, al señor Mauricio Cartún. Mauricio, ¿estás ahí?
Estoy acá, muchas gracias por llamar, muchas gracias.
Mirá, el punto de partida sería una cuestión, llamémosla de oportunidad o de ocasión, que es el regreso a Caras y Caretas en la sede de la calle Sarmiento de Terrenal, ¿no? Pero, digamos, por supuesto, nos interesa todo el tiempo hablar con vos, más allá de ocasiones, por tu producción, por tu manera de pensar el teatro. Pero empecemos diciendo, digamos, ¿cuándo vuelve Terrenal? ¿Dónde? ¿Cuándo va a hacer funciones?
Ya, estamos en pleno proceso de ensayo. Reestrenamos el viernes 9 de abril en la sala Caras y Caretas, en la Caras y Caretas 2037, ahí en Sarmiento 2037, donde ya hicimos las dos temporadas anteriores. Estamos reestrenando en octava temporada, viernes y sábados a las 20 horas.
Y vos sabés que no podemos dejar de preguntarte por la lamentable pérdida de Rafael Brusa, del querido Rafael Brusa, que lamentablemente, bueno, tras una larga enfermedad falleció, y era quien asumía el rol de Tatita. Me gustaría que nos cuentes entonces cómo se reconfigura el elenco en esta octava temporada de Terrenal.
Mira, al principio, naturalmente, tras el golpe y el duelo consabido, el espectáculo hizo su duelo también, hizo su salida, y no nos parecía fácil la posibilidad de reestrenar, pero hubo un rápido reacomodamiento interno del propio equipo, que en cambio de pensar en el proceso de buscar afuera, que es lo que se hace habitualmente, apareció de manera espontánea, de manera natural, la posibilidad de pensar adentro. Adentro significa, como nosotros hemos tenido distintos actores dentro del elenco, buscar un actor que haya estado, ya que ya lo conozca. Y naturalmente saltó el nombre de Dapasano. Dapasano hizo durante cinco temporadas el personaje de Abel. Luego lo reemplazó Tony Lestingi, que es quien hace hoy ese personaje. Entonces, Era extraño llamarlo, pero llamarlo para un personaje tan raro, tan disímil a lo que normalmente le proponen. Pero Dapasano, en los últimos años, justamente, Dapasano yo creo que se alejó de Terrenal buscando un espacio de superación, ¿no? Buscando un espacio que lo saque del tener que repetido de que quedar encasillado. Hizo un trabajo precioso en el San Martín con Schumacher, un trabajo hermoso en El Río en Mí, acá en el Teatro Moscú. Estuvo en Toc Toc, volvió porque él había estado allí en gira, y en todos lados hizo cosas muy diferentes. Entonces aparecía como un desafío, pero razonable, el de convocarlo y decirle, a ver, yo fui el encargado de contactarlo y decirle, ¿Querés hacer el personaje de Tatita? Se sorprendió, digo, no aparecía como algo orgánico. Nadie lo hubiera llamado para hacer un personaje gauchesco. Pero nosotros que lo conocemos, que lo conocemos de las mesas de ir a comer después, que lo conocemos en su creatividad, sabíamos que no solamente podía hacerlo, sino que aportaba algo extraordinario, y que era el conocimiento profundo del mecanismo del espectáculo. Todo espectáculo desarrolla un mecanismo. Si uno quiere pensarlo de una manera más vital, diríamos un organismo, porque es algo de órganos combinados que en una función común determinan una energía. Eso es un espectáculo, es un organismo. Muchos órganos, una energía. Y él era ya naturalmente uno de esos órganos. No le costaba, en todo caso, no era trasplante. Claro. Él traía el ADN familiar del espectáculo desde el día en que empezamos a ensayarlo, incluso con sus dificultades. Entonces había algo como de no sentir el concepto de trasplante, de que esto era algo que sabíamos que no iba a tener rechazo. Claro. Y no nos equivocamos, estamos felices en los ensayos porque están apareciendo cosas nuevas, están apareciendo propuestas, nuevas lecturas de viejos textos. Y por supuesto, los otros dos actores, Tony Lestingi, Claudio Martínez Bell, que son además extremadamente creativos, aprovechan esta posibilidad, esta propuesta, este desafío que hace Dapasano, proponiendo nuevas consonancias a viejos sonidos, y renuevan también su stock de gags, de emociones, de acciones. Está saliendo algo verdaderamente interesante.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Mauricio Cartún, te está escuchando Mauricio todo el país a través de Radio Nacional, de la radio pública, y me gustaría decir que Terrenal es realmente un clásico contemporáneo, ¿no? Que nosotros recomendemos ir a ver Terrenal a Caras y Caretas, es como si estuviéramos en el año 1905 y dijéramos, señores, vayan a ver Barranca Abajo de Florencio Sánchez, o si estuviéramos, no sé, en 1928 y dijéramos, hay una obra que se llama Estéfano de Armando Discépolo, es decir, a ese nivel es tan importante Terrenal. Yo sé de mucha gente que la vio más de una vez y le pido por favor a la gente que no vio Terrenal todavía que vuelva. Ahora, a mí me gustaría decir que yo la vi primero haciendo Tatita Claudio Risi, luego haciendo Tatita Rafael Brusa, y realmente eran dos actores muy distintos, ¿no? Claudio Risi era el dios del Antiguo Testamento, el dios poderoso, ¿no? Castigador, el dios omnipotente, por decirlo así. En cambio, la construcción que hacía Rafael Brusa era muy distinta, parecía un dios chiquitito, apichonado, asustado por el horror de la criatura que había generado. Era el dios asustado que se encerraba en la iglesia y, como dice el texto, que ya no sale ni a ver quién pasa, ¿no? Digamos, si tuvieras que caracterizar esta novedad que trae Claudio Dapasano al personaje de Tatita, sobre todo porque yo le quiero decir a la gente que si vos ya la viste con Risi o la viste con Brusa, Terrenal va a ser una obra nueva con esta nueva actuación. Esta cosa de que aporta el actor desde su poética propositiva, desde su singularidad física, desde su voz, ¿no? Mi pregunta sería, Mauricio, entonces, ¿qué le aporta de nuevo, Claudio Dapasano asumiendo el personaje de Tatita?
Es tan claro lo que decís, porque efectivamente son texturas muy diferentes que producen lecturas diferentes de ese texto. En el caso de Dapasano, lo que ha aparecido y a mí me tiene muy, muy entusiasmado y por momentos fascinado cuando veo, es que aparece la ironía piadosa. Aparece ese dios que no puede menos que reírse de su propio fracaso en la creación. De haber hecho algo tan imperfecto que merece su ironía. tiene algo de piedad sobre esos personajes, y a la vez de una burla interminable, es el dios payaso blanco. Es el dios es el dios que puede ver a las criaturas que ha creado y al público que las mira y oficia de intermediario irónico entre ambas y se ríe de las dos. Y eso es posible justamente porque lo que trae Dapasano, a diferencia de los otros dos actores que representaron Tatita, es su experiencia en la clownería. Es decir, es su capacidad payasa natural como para trabajar justamente en esa relación con el público que solamente crea el payaso. Que ese dominio de la cuarta pared que solamente domina el payaso, que por supuesto hereda el actor popular y lo lleva también a las creaciones tradicionales de la dramaturgia, pero que viene del circo. Viene de la falta de esa pared, es decir, viene de la existencia de un panorama en cambio de una pared. Ya no hay boca en el sentido del cuadrado que recorta, el marco de embocadura, decimos nosotros. No emboca porque no hay tal boca. En el circo en realidad lo que hay es un horizonte. En el circo lo que hay es un panorama. La relación es la relación con el panorama. Y esto cambia por completo la comunicación del payaso con el público. Dapa lo aporta y inmediatamente, en el momento en el que empezamos a verlo, descubrimos que la obra se transforma ahora en una tercera versión definitiva hasta hoy de ese dios. Es un dios diferente en tanto tiene la capacidad para reírse de su propio fracaso y hacer reír mostrándolo.
Qué bueno. Voy a estar ahí en el estreno. Hoy es sábado 3 de abril. El estreno sería entonces ahora, el próximo viernes.
El viernes que viene. Ya estamos en la etapa final.
Y se consiguen las entradas, ¿cómo? A través de la página especial.
Alternativa Teatral, sí, Alternativa Teatral. Digamos. Alternativa ahora, teatral. Ya sabemos, todo, justamente por cuestiones de seguridad y de practicidad también, todo se hace directamente desde el celu o desde la compu y está todo muy facilitado, sí. Porque además... Ni siquiera necesitas contacto al llegar, se trabaja con un protocolo, la sala además es muy grande, muy aireada, está trabajando al 50%, por lo tanto, estás en un enorme galpón aireado y de techos altísimos. Exacto. y no necesitas nada, llegás ahí con el celu, mostrás y estás entrando.
De acuerdo. Le doy la palabra al compañero Juano Villafañe. Metele, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo te
llevas? Muy bien, querido. Un gran gusto saludarte.
Lo mismo para mí. Vos sabés que yo voy a cometer un pequeño desvío en la conversación y justamente creo que cuando uno está con vos siempre es maravillosa la conversación, ¿no? A veces muchas uno... Gracias. Se remite a las preguntas, pero qué importante es la conversación con Mauricio Cartún, ¿no? Y cuando arrancábamos el programa, hablábamos de los ensayos, ¿no? Y yo sé, porque te lo he escuchado, el placer que te genera a vos los ensayos, e inclusive que te inviten a otros ensayos teatrales, ¿no? Y justamente a propósito de Terrenal y a propósito de lo que me ha tocado a mí desde el punto de vista de la gestión artística, ¿no? Esta condición de ser el visitante permanente a los ensayos, ¿no? Y uno aprende, Mauricio, te lo digo así muy especialmente, también aprende a espiar, ¿no? una tarea muy específica, justamente dentro de eso que vos llamás esa metafísica del teatro, ¿no? Que me pareció maravilloso esa definición. O sea, que dentro de esa metafísica del teatro yo siento que el espía teatral es muy, pero muy importante, ¿no? Y en todo caso también uno oficia como gestor en contactar imaginarios, ¿no? Los deseos públicos y los deseos privados, ¿no? ¿Vos te sentís también de alguna forma como un gestor de esa relación, un intermediador entre los públicos y el teatro, a veces más o menos instituido, ¿no? O sea, ¿te sentís como un gestor o independiente totalmente de esas relaciones entre los públicos y el sistema teatral, Mauricio?
Mirá, en principio, en relación a lo que decías al principio, de ese espiar, alguna vez me dijo, hace muchos años me dijo un carpintero, a mí me gusta mucho los trabajos manuales, y una vez le pregunté a un carpintero cómo se podía aprender, y él me dijo, la carpintería no se aprende, se roba. El aprendiz no es otra cosa que alguien que roba un saber. Para robarlo hay que espiarlo. Dijo, si no te lo ofrece y nadie te lo enseña, no hay una escuela. Vení, espía y roba. A mí me apasiona ese robo. Y no he hecho otra cosa, sobre todo como director, ¿eh? Creo que lo he hecho como dramaturgo, pero no tenía conciencia. No conocía la frase, no había hablado todavía con el carpintero. Pero como director, desde el primer día empecé a entender que lo mejor era ir y mirar los ensayos y robar a veces algo que no sabía para qué servía. ¿Viste? Como decir, pasé por el taller del carpintero y me tiré en la mochila una herramienta que no tengo puta idea para qué sirve, pero la voy a empezar a usar y lo voy a descubrir en el uso. He sido y sigo siendo un espía, ladrón orgulloso y disfrutador de cada una de las cosas que puedo tomar en los ensayos del otro, mirando al actor, viendo qué hace. Yo creo que esa es la verdadera forma de transmisión y eso es lo que le intento también transmitir a mis a mis alumnos, a mis discípulos, inclusive a los integrantes de mis equipos, de mis elencos. En relación a lo segundo, la verdad es que uno es un intermediador involuntario. Yo no me considero un intermediador, no creo serlo, por lo menos no tengo la voluntad de serlo. Pero hay algo inevitable que es que se produce cuando al crear, además reflexionas. Yo no lo hago, creo que alguna vez lo hablé con el maestro Dubati, lo mencioné en alguna entrevista. Yo no me considero un académico, si bien he tenido cátedras universitarias, ni me considero un investigador, porque lo que no tengo es la sistematización por la cual hacer una investigación. Pero lo que sucede es que en el fenómeno curioso y orgánico de dar clases y pensar cosas durante las clases, que luego las aplico en los ensayos, y descubrir cosas en los ensayos que de pronto me iluminan y las digo en las clases, me vuelvo casi involuntariamente un pensador del teatro. Insisto, alguna vez dicen, bueno, pero ¿y por qué no publicás un libro? Y yo digo, no, publico notas sueltas, publico a veces hasta posteos en redes sociales donde reflexiono, pero no tengo la sistematización que me permita armar de eso un sistema, valga la redundancia. Soy una especie de intermediador involuntario, pero bienvenido si cumplo alguna función ecológica, orgánica en esas relaciones.
Buenísimo. Mauricio Cartún, estamos hablando con el autor y director de Terrenal, sin duda una de las figuras fundamentales del teatro iberoamericano contemporáneo. Es un lujo hacerlo desde Radio Nacional, la radio pública. Mauricio, yo quería preguntarte por esta nueva perspectiva que se abre para este 2021, ¿no? Con esta señal tan esperanzadora y tan positiva del regreso de Terrenal, ¿no? Si comparamos con el año pasado, estaban los teatros cerrados. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Y cómo pasaste estos meses de reclusión, ¿no? De aislamiento, ¿y qué perspectiva tenés a futuro de un 2021 que viene problemático, pero ya viene con las vacunas, viene con otras perspectivas?
En principio, bueno, la pasé como todos, sufriendo la angustia de la situación que nos rodeaba. En mi caso, sin la angustia de la necesidad económica inminente, porque desde hace un par de años estoy jubilado, y eso, bueno, de alguna manera me ha permitido en nuestra vida absolutamente gasolera sobrevivir sin tener la urgencia inmediata de cómo pagar las expensas, digamos. La pasé sin ningún tipo de necesidad de escribir teatro, no de necesidad, sin ningún tipo de deseo, que es otra cosa. A veces tenía la necesidad, pero no tenía el deseo. ¿Por qué no se encendía el deseo? Lo que me di cuenta es que el deseo se enciende en la presencia del otro. Los viejos inmigrantes decían, ¿y qué hacemos con las fotos si la novia está en Italia? Y yo digo lo mismo, ¿y qué hacemos con, y qué hago con la foto del público si el público no está? Y entonces no aparecía ese deseo. Yo tengo una obra muy avanzada, bueno, no sé si muy, pero tengo una obra avanzada, por lo menos avanzada en el deseo. Pero cuando me sentaba a escribirla, lo que sentía decía, ¿para hacerla cuándo? ¿Con qué público? ¿Dónde? ¿Y con quién? E inmediatamente el deseo desaparecía, por lo menos desaparecía en la energía que a mí me requiere el ponerme un poco loco y salir a caminar y que me aparezcan imágenes y demás. Entonces empecé a hacer algo que me ordenó durante todo el año y que me apasiona haber hecho, que es empezar a volcar imágenes en relatos que iba publicando como posteos y luego en un blog. Retomé el anacrónico formato del blog y escribí en ese formato. Primero un folletín por entrega llamado Consuelo, Consuelo con K, y luego uno que todavía estoy escribiendo, que es una saga que se llama Salo Solo, las aventuras del patrullero ruso del amor, una saga... pequeños cuentos de un centón de la colectividad judía que busca novia desesperadamente. Y me ordenó la cabeza, se me ordenó, se me armó. Volví a caminar con la libretita en la mano, dejando que las imágenes me invadan, que es mi estado orgánico. Yo que me di cuenta es que si yo no estoy en ese estado, hay algo en mi funcionamiento, hay algo en mi organismo que no funciona. Faltaba algo que le creaba energía y sentido a todo lo demás. Y me dio mucha alegría hacerlo. Voy a la segunda parte de tu pregunta y es ¿cómo veo este futuro? Inestable, a ver, estables en la inestabilidad. ¿Cómo te parás arriba de un bote? Con las patas abiertas, mirando para los costados, sabiendo que con una pierna equilibrás lo que se va hundiendo de la otra. No estás parado en el muelle, estás parado en el bote. Y sabes también que si viene una marejada, lo que tenés que hacer es sentarte y a veces acostarte y tenés que poner el ancla o tenés que atarte y quedarte quieto y saber que estos serán años, al menos este año que viene será un año parado en el bote, en el que nos acostumbraremos a parar y volver a remar, parar y volver a remar. Y ese será el estatus. Cuando uno lo transforma en estado, pierde la angustia de decir, pero entonces, ¡ay, pero todo lo que trabajé como loco con este ensayo y resulta que ahora tenemos que parar porque cancelaron funciones o porque achicaron los cupos! No importa. uno marcha, a ver, yo digo, es como el nómade marcha hacia la luz, marcha de día cuando ve el horizonte, cuando llega la noche, acampa, hace un fueguito y queda esperando, pero lo que avanzó, avanzó. Me parece que algo razonable que debemos plantearnos es que tenemos por delante épocas nómades, épocas de avanzar y parar, épocas de estar en el bote e ir compensando. Si lo hacemos, le daremos concepto de Estado a esta movilidad, a esta inseguridad.
La verdad, brillante, Mauricio, escucharte, es un placer enorme, realmente, realmente, y como se nos pasa volando, como pasa siempre cuando uno lo escucha a Mauricio Cartún, le pido a Juano la pregunta de cierre bien cortita, Juano, porque tenemos que cerrar el bloque e irnos a publicidad.
Cómo no, Mauricio, evidentemente el ritual teatral presencial es irreemplazable. Lo maravilloso justamente en Terrenal, que dos personajes como Caín y Abel demuestran que no hay forma de reconocerlo si no es en el propio teatro, ¿no? En ese presente teatral están justamente esas formas de estar en el mundo, Mauricio, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay algo de lo que decís, esa sensación, por ejemplo, de el teatro es lo vivo, el convivio, diría el maestro Dubati. El teatro es esa convivencia, el teatro es ese lugar de punto de vista único y a la vez múltiple, como la religión. Es uno y es muchos, porque cada espectador es un punto de vista, pero el otro es otro punto de vista totalmente distinto. Y sin embargo, la energía que se crea frente a un espectáculo no es otra cosa que la combinación de esos puntos de vista múltiples. Y eso, ningún streaming, digamos, ninguna grabación puede proponerlo. No obstante, también aprendimos, y esto es importante, que esos streaming, que esa reducción a pantalla del teatro puede ser una forma módica alternativa que de alguna manera nos permita seguir con el teatro cuando acampamos en la noche, cuando tiramos el ancla, y que no está mal de ninguna manera hacerlo, en tanto nos permite recordar el placer de estar ayer parado en el muelle.
Buenísimo. Mauricio, me gustaría para cerrar y para entusiasmar a toda la gente que nos está escuchando, primero decir que ir al teatro es seguro, es importante decir esto, y especialmente la sala Caras y Caretas. Yo ya vi varios espectáculos, digamos, desde que volví de vacaciones en el mes de febrero y marzo, y realmente hay mucha seguridad, digamos, por el distanciamiento, por la circulación del aire, por el barbijo, por el alcohol, ¿no? Y me gustaría entonces entusiasmar a la gente y recordarle, si te parece, Mauricio Cartún, días, horarios y formas de conseguir las entradas para poder ver Terrenal en esta, yo diría, nueva versión con... El nuevo elenco.
Efectivamente, con una seguridad protocolar absoluta, pero también con una serie de ventajas. También el hall es amplio, la llegada a la sala supone la bajada en una larga escalera. Quienes no puedan hacerlo por movilidad reducida, naturalmente tienen su ascensor. Pero si no, bajás y esto produce una cola espaciosa, distanciada, segura. La sala efectivamente tiene todos los protocolos. Pero además de todo, lo que es muy importante está en una zona de un acceso muy cómodo porque no está en pleno centro, entonces es mucho más fácil estacionar si es que vas con vehículo, o llegar si vas de cualquier otra manera. Y lo que es muy importante es las entradas están a un valor realmente accesible. Entradas a 600 pesos las localidades comunes, que en el caso de estudiantes jubilados, gremios, lectores de Página 12 y una serie de otros adherentes tienen un 2x1 o 50% de descuento, de manera tal que buena parte de los espectadores terminan pagando 300 pesos. Buenísimo. Que hoy sabemos es extremadamente accesible, lo que permite Digo, convocar con alegría. Digo, convocar casi como quien invita. Sabemos que, que podemos ofrecer el mejor espectáculo que podamos hacer al mejor valor que podamos ofrecer.
Buenísimo. Y recordemos entonces, viernes y sábado.
Perdón, claro, sí. A partir del 9 de abril, los viernes y los sábados a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Buenísimo, buenísimo. Mauricio Cartún, la verdad que siempre es un placer, es un honor escucharte, y te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país. Muchísimas, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes como siempre.
Un gran abrazo, Mauricio.
Abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.